Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Faltan 5 días para que arranque el mercado de fichajes y ojo que va a haber movimiento y bastante por parte de los clubes de primera división. Tenemos a todos los equipos prácticamente de vacaciones cogiendo fuerzas para el mes de enero, en un día en el que hemos conocido dónde y cuándo España, la selección femenina, se va a jugar su pase a los Juegos Olímpicos de París y en un día en el que Alcaraz está preparando su partido de exhibición de mañana frente a Novak Djokovic. Pero si nadie dice lo contrario, esta semana parece ser que va a ser la semana de Vitor Roque. El brasileño que así saludaba esta mañana a los seguidores de su nuevo club, del Fútbol Club Barcelona.
Ens veiem aviat a Barcelona.
Y es que está de camino hacia la ciudad de Condal, así abandonaba Brasil esta mañana. Con poco revuelo, eso sí, se marchaba Víctor Roque, que ya está Víctor Navarro, camino de su próxima ciudad, camino de Barcelona.
Y lo hace acompañado de unas 8 personas, la mayoría familiares, todos con sus maletas y listos para aterrizar entre las 8 y las 9 de la mañana de este miércoles en la ciudad condal. Como curiosidad, apuntan desde Brasil que volará y en ese mismo avión con el jugador del Girona, Jean Couto, que también ha pasado las navidades en su país. Víctor Roque entrenará por primera vez a las órdenes de Xavi este viernes por la tarde y está previsto que sea presentado como nuevo jugador del Barça el próximo 3 de enero.
Llega a reforzar la delantera, pero ¿qué números, Gil? ¿Qué registros trae el brasileño antes de llegar al Barça?
45 partidos con el Paranaense esta temporada y 9 más con la Sub-20 de Brasil en el continental de la categoría, allá a primeros de año. Víctor Roque venía firmando 21 goles en la campaña hasta caer lesionado el 22 de septiembre ante Inter de Porto Alegre. Lesión ligamentosa con sindesmosis en el tobillo derecho que hizo saltar las alarmas porque Roque estaba a un paso del quirófano. Pero el delantero pudo esquivar esa circunstancia y estuvo 2 meses de baja. Tras ellos, le dio tiempo todavía a disputar 3 partidos más antes de despedirse de su equipo y hacer las maletas para España.
A partir del viernes, primer día de trabajo para Roque, Juan Arias, ¿qué dicen los que van a ser sus compañeros de su llegada en este mercado de invierno?
Pues ha hablado Fermín López desde su Huelva natal. El jugador andaluz del Barça ha avalado el talento y la proyección de Víctor Roque en la Liga Brasileña y se ha mostrado convencido de que tiene cualidades para triunfar en el Barça.
Sí, seguro que nos va a ayudar mucho. Allí en Brasil la ha hecho bastante bien, es joven y seguro que nos va a ayudar. No sé, al final el Barça es el máximo nivel y están siempre los mejores y puede llegar en cualquier momento algún compañero más. Y nada, yo seguir trabajando en lo mío y aprovechar la oportunidad del míster.
Viene a marcar goles, ya veremos qué nivel de presión se le exige al brasileño porque Xavi sí que tiene ganas de que llegue alguien con efectividad porque falta puntería.
Sobre todo esa efectividad, creo que nos ha faltado pues no perdonar tanto para sentenciar el partido, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la temporada. No tenim,
y es que
no
el brasileño Miguel Aguilar justo llega cuando Lewandowski quizá está en sus horas más bajas como goleador.
Sí, ya se puede decir que ha cerrado Lewandowski su peor año goleador de la última década. 24 goles ha marcado el polaco con el Barça en 47 partidos y es una tendencia a la baja que se lleva viendo venir desde hace temporadas. En 2020 Lewandowski marcó casi 50 goles, al año siguiente 58 goles. En 2022 marcó ya 38 tantos, bastantes menos, y este año 2023, su peor año desde 2014, tan solo ha marcado 24 goles, que son, por ejemplo, 34 menos que hace 2 años. Todo esto en un futbolista que, recordamos, tiene contrato hasta 2026 con sueldo progresivo año a año.
Ricardo Rossetti, ¿tú crees que le viene bien la competencia al delantero polaco, a Lewandowski, o que se puede mosquear un poquito?
Y si se enfada, también te digo, Charlie, que hasta puede que sea necesario y algo que no debe hacer temer ni a Xavi ni al Fútbol Club Barcelona. Pero vamos, que sí, que le puede venir bien. Tampoco me parece que una competencia demasiado real la de Víctor Roque, porque no le veo al delantero brasileño un jugador tan hecho como para cuajar ya y que le pueda arrebatar el puesto nada más llegar. Pero está claro que el toque de atención del descanso del día de la Almería ya es el primero y la llegada de otro delantero le mete más presión. Pero no está el delantero polaco en una posición de fuerza como para pensarse en intocable, ni mucho menos. Y si se enfada, pues ya te digo, que lo resuelva marcando goles.
Esto, lo del delantero, está cerrado. Bayori, ya veremos qué pasa en el centro del campo y ese fichaje que tanto quiere Xavi Hernández.
Sí, porque Vitor Roque podría no ser el único fichaje que incorpore el Barça en este mercado de invierno. Lo ha reconocido el propio Laporta hace unos días en una entrevista a la agencia EFE. Si el fair play lo permite, hay que partir siempre de esa premisa, el Barça va a tratar de fichar a un centrocampista para compensar la baja de Gavi. Incluso puso el ejemplo de la incorporación hace muchos años, a media temporada, de Edgar Davids. Tendría que ser lo que se conoce como una oportunidad de mercado y la fórmula sería cesión hasta final de temporada.
El Barça seguro que se mueve en este mercado de invierno y el Madrid, Arantxa Rodríguez, también está trabajando para reforzar el centro de la defensa, sobre todo tras la última gran lesión, la de David Alaba.
El Real Madrid sigue estudiando el mercado y explorando todas las opciones que este da. La prioridad sería lograr una cesión de un defensor central hasta final de temporada. Se busca un futbolista que tenga suficiente experiencia, especialmente en la Champions, o que al menos esté acostumbrado a disputar encuentros de máximo nivel. Otra de las posibilidades, en caso de que no se encuentre uno con esas características, es tirar de la cantera o recuperar a Rafa Marín, cedido en el Alavés, aunque tampoco es una operación sencilla. En caso de que ninguna satisfaga deportiva o económicamente al club, no se descarta la tercera opción, que sería jugar con Tchouaméni de central, aunque la prioridad, insistimos, es fichar.
Y es que, como decíamos al principio, ojo, mucho ojo con este mercado de invierno, porque el Barça ya se ha reforzado, el Madrid tiene pinta de que lo va a hacer y el Atleti, Javi Gómez, también está peleando en ello.
Quiere, Charlie, pero no va a ser tarea fácil. El Cholo sigue empeñado en fichar un 5, se estudian las oportunidades de mercado, será algo seguro low cost o una cesión, como ya hiciera en años anteriores. Lo que está claro es que el objetivo es buscar un suplente para Coque, para que Barrios, que volverá la semana que viene ya recuperado de su lesión, pueda actuar más arriba.
8:37, ojo que este invierno va a haber también más movimientos de fichajes.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aunque si tuviéramos que decir un equipo que va a fichar más jugadores quizá en cantidad, Víctor Fernández es el Sevilla, que tiene que remar y mucho en este mercado para revertir la mala situación deportiva en este arranque de temporada.
Sí, pero no lo va a tener fácil. De momento el Sevilla sí ha anunciado ya su intención de fichar, pero como comento no va a ser una misión asequible. Primero tendrá que buscar la fórmula para esquivar los importantes problemas económicos que tiene y después tendrá que darle salida a varios jugadores porque ahora mismo tiene todas las fichas ocupadas. La salida de Fernando, que negocia su marcha, y la subida al primer equipo del delantero de la cantera, Isa Romero, que está haciendo muchos goles, puede ser posiblemente el primer movimiento de mercado que se va a abrir la semana que viene. Se especula mucho acerca de una posible salida de Nesiri a la Premier, pero no deja de ser un rumor sin fundamento.
Al Celta lo que le hacía falta, lo que hace falta para fichar, es primero un director deportivo que ya ha encontrado, Santi Peón.
Nuevo director deportivo del Celta llega desde el otro lado del charco. El elegido es el mexicano Marco Garcés, con experiencia en el Pachuca de su país natal y también en el fútbol de formación de Inglaterra, principalmente en el Manchester United y más recientemente en el Liverpool. Firma para las próximas dos temporadas, más la media que queda por delante, con el difícil reto de afrontar el mercado de enero, reforzar a una ya de por sí tocada plantilla y sacar al Celta de los puestos de descenso.
Difícil reto también tiene en este mercado de fichajes el Granada para salir de la zona de abajo, Fran Viñuela.
Dos fichajes tienen cartera el Granada del cacique Medina. El primero, a falta de hacer oficial, Bruno Méndez, central uruguayo que llegará del Corinthians, y el portero argentino Augusto Batalla. Ha terminado cesión en San Lorenzo y pertenece a River Plate. Son dos de los hasta seis fichajes que pretende hacer el equipo rojiblanco en este mercado de invierno.
8:39, vamos ahora con el fútbol en directo porque no hay liga, pero sí que hay Boxing Day y, por ejemplo, está jugando Cristiano Ronaldo contra Karim Benzema.
Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Hablamos de la Liga Saudí porque está jugando el bicho contra el que fue su mejor socio en el Real Madrid. Y de momento, Abel Madrigal, ¿quién está ganando el partido?
Pues está ganando el equipo de Cristiano Ronaldo. De hecho, el portugués acaba de conseguir su segundo gol en el partido, también de penalti. Hizo los dos de penalti. Por el momento, minuto 67, Al Ittihad 2, Al Nasser 3.
La Liga Saudí que se cuela estas navidades, como todos los años, se cuela el Boxing Day que ha arrancado hoy en Inglaterra. Miguel Aguilar.
Sí, la mítica maratón navideña de partidos de la Liga Inglesa ha arrancado hoy, dos jornadas, la 19 y la 20, que se juegan esta semana y que ha arrancado al mediodía con el Newcastle 1, Nottingham Forest 3. También se ha jugado el Sheffield 2, Luton 3, Bournemouth 3, Fulham 0 y el Burnley 0, Liverpool 2. Se cierra la jornada de hoy a las 9 de la noche, partidazo Manchester United contra el Aston Villa de Unai Emery, que se puede poner líder si gana en Old Trafford.
Tenemos a la mitad de nuestra pareja de vacaciones, es decir, hoy Tomás Guas no está con nosotros, pero sí que aprovecho, Emilio, para hacerte la clásica pregunta de todos los 26 de diciembre, el día después de Navidad. ¿A ti te gustaría que hubiera fútbol en España en Navidades?
Mira, Charlie, si nosotros estamos al pie del cañón siempre, cada día todos juntos, pues también deporte todos los días. Sí, es muy hermoso, la verdad, estos días, porque son más familiares que ningunos otros y, bueno, ves que la gente va disfrazada de Navidad y va con los niños. A mí me parece una gran idea. Desde luego, claro, cambia la vida de mucha gente en el sentido de que los profesionales tienen que estar ahí sometidos a la disciplina del club, pero a mí me encantaría, sí, pero me encantaría que hubiera fútbol, que hubiera motos, que hubiera Fórmula 1, que hubiera béisbol, que hubiera tenis, todo, todo.
Yo no sé si a los jugadores o a los clubes les hace mucha gracia, pero los internautas Arsuaga en nuestra cuenta de Twitter, arroba Deportescope, ¿quieren o no quieren fútbol en Navidad?
Pues hay prácticamente unanimidad en el voto, Charlie, a la pregunta, ¿te gustaría que en España hubiese fútbol en Navidad? El 86% de los encuestados ha optado por el sí y desearían fútbol en estos días.
Los clubes ingleses que de momento han dejado muy claro su postura acerca de la Superliga, una Superliga Arancha que poco a poco se va configurando e incluso ya conocemos cifras, algunas cifras del reparto que se pretende con los equipos que jueguen esta competición continental.
Con la decisión del Tribunal de Justicia Europeo del pasado jueves, la Superliga trabaja ahora para añadir nuevos clubes a su proyecto. De momento, lo que ya tiene garantizado por parte de los inversores son 15.000 millones de euros a repartir entre los participantes y el Fondo de Solidaridad durante los próximos tres años. Estamos hablando, Charlie, aproximadamente de 5.000 millones por cada una de las temporadas, de los cuales 400 por año irían destinados al fútbol modesto. Como ya explicó el CEO de la Superliga, Berrichar, en el partidazo de COPE, los inversores serán mayoritariamente europeos y norteamericanos.
Vamos ya con noticias que tienen que ver con el primer fútbol del año, es decir, el que se va a jugar a partir del día 2 de enero. Por ejemplo, Xavi Hernández, de momento, aprovecha sus vacaciones antes de resolver un montón de problemas que tiene encima de la mesa. Uno de ellos, Víctor Navarro, es saber si va a poder contar o no con Pedri cuando se reanude la competición y de si va a llegar o no a la Supercopa de España.
Apunta más a que llegará para finales de enero y para ese mes de febrero tan decisivo. Hay pesimismo ahora con el canario porque esa lesión muscular es en la zona donde tuvo tras en el pasado y se pone en duda su participación en la Supercopa de España de la segunda semana de enero. La lesión de Pedri no es tan pequeña como dijo el Barça en aquel comunicado médico del pasado 19 de diciembre, donde ni siquiera se detallaba la pierna afectada. Su compañero Fermín López, al que hemos escuchado antes, también ha hablado de la situación del equipo.
Bueno, pues muy bien, aprovechando las oportunidades que me da el míster y nada, muy agradecido y a seguir trabajando. Bueno, no estamos tan mal como parece, aún queda mucha liga, muchos partidos y seguro que todos juntos con el míster pues remontaremos.
El Madrid Arancha también aprovecha este parón para dos cosas, para recuperar lesionados y para que sus aficionados este fin de semana puedan ir a verles entrenar.
En apenas un par de horas el Real Madrid ha agotado todas las localidades que ha puesto a disposición de sus socios para poder asistir al tradicional entrenamiento de puertas abiertas que tiene lugar cada año en temporada navideña. En esta ocasión será el próximo sábado por la mañana y los aficionados que a él acudan casi seguro que podrán ver sobre el césped del Di Stéfano a dos de sus futbolistas preferidos, a Camavinga y a Vinicius, que están agotando sus vacaciones en Los Ángeles, pero que siguen trabajando duro para poder volver a estar a tope, especialmente para el partido de la Supercopa ante el Atlético de Madrid en Arabia Saudí.
Madrid, Barça y Atleti van a pelear la Supercopa junto con Osasuna. Alberto Sanz, que está empezando ya a pensar en ese título y que a lo mejor incluso se puede distraer algo de la Copa y de la primera jornada de Liga.
Sí, un mal cierre de 2023, pero eso sí, comienza la temporada del 2024 con un partido de Liga, con un partido de Copa y con la Supercopa de España. Hablaba John Moncayola sobre ese partido.
Vamos a ir allá a competir. Entiendo que para la afición también es algo ilusionante vernos en un sitio que igual no es lo normal. Seguramente será la primera vez que Osasuna juega en un país de esos. Entonces, bueno, total confianza en el equipo. A 90 minutos puede pasar cualquier cosa, así que vamos a ir a ganar porque no queda otro.
¿Y será el 2024 el año del Girona? Ese es Michel, el técnico colíder de Primera División, felicitando a su manera las Navidades. Juan Arias, ¿cuándo vuelve el líder al trabajo?
El jueves por la mañana y el viernes organizará un entrenamiento abierto al público en el estadio de Montilivi. La mejor noticia es que Sabiño no ha sido convocado con la selección olímpica de Brasil para jugar el preolímpico que se disputará en Venezuela del 20 de enero al 11 de febrero, por lo que estará a disposición de Michel en un calendario muy cargado de partidos de Liga y también de Copa.
Y también el Betis va a aprovechar esta Navidad para juntarse con sus seguidores. Porque el Betis, escalera, este fin de semana también abre el entrenamiento para sus socios.
El Betis disfruta de descanso hasta el jueves 28 de diciembre, donde empezará a preparar el encuentro ante el Celta. Pero para esta Navidad, el club bético va a hacer sonreír al aficionado, ya que va a abrir las puertas del Benito Villamarín para el entrenamiento del sábado 30 de diciembre. Ya lo ha hecho oficial el club en una sesión que arrancará a las 10:30 de la mañana, una hora antes, abrirán las puertas.
Y este parón también le viene bien al Valencia Villarejo porque está recuperando a su gran capitán, a Gallá, que podría estar en la primera jornada de 2024.
Sí, encadenó dos lesiones, rodilla y aductor. Se perdió tres partidos antes del parón, pero no quiere perderse el derbi ante el Villarreal del martes en Mestalla. Por eso, como decías, ha cortado sus vacaciones para trabajar en Paterna con los fisios. Mañana regresa el grupo y se espera que pueda hacer al menos una parte del entrenamiento con sus compañeros.
8:47, vamos con noticias de la selección española.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Va a ser noticia España. Hay Eurocopa este verano, hay Juegos Olímpicos. Ahora hablamos de eso, pero antes, Abel Madrigal, tenemos novedades en ese partido entre Cristiano y Benzema.
Partido entretenidísimo porque el Al-Nassr acaba de conseguir el cuarto gol del partido, es decir, el sexto en total. Gana por el momento en el minuto 75 de partido Al Ittihad 2, Al-Nassr 4.
La selección femenina que este mismo año va a buscar su pase a los Juegos Olímpicos habla de lo que está siendo su experiencia la seleccionadora Montse Tomé.
En estos 5 años he trabajado desde diferentes roles. En estos 5 años he evolucionado mucho como entrenadora. Y luego tengo una parte del haber vivido las cosas desde el fútbol que me da una naturalidad y una confianza con la jugadora a la que recurro siempre. Y que bueno, en el momento que me lo ofrecieron realmente me vi preparada.
Pues ya sabemos cuándo y sobre todo, Andrea Peláez, ¿dónde se va a jugar el partido más importante de la historia de España? En suelo español, porque eso Andrea nos va a dar el pase a los Juegos Olímpicos del próximo verano.
Sí, ya tenemos estadios y las sedes elegidas por la Federación son el nuevo Mirandilla en Cádiz para albergar la semifinal España-Países Bajos el viernes 23 de diciembre a las 9 de la noche y para la final o el tercer y cuarto puesto, depende de lo que juegue España, la sede elegida es el Estadio de la Cartuja en Sevilla el martes 28 de febrero. La otra semifinal se jugará en Francia, Francia-Alemania y recuerdo, hay 2 plazas para los Juegos Olímpicos, son para los 2 finalistas o si uno de ellos es Francia, como es anfitrión, correrá esa plaza para el ganador del tercer y cuarto puesto.
Veremos si en esa lista definitiva está Alexia Putellas Bajori, que nos tiene algo preocupados porque mañana van a revisarle la rodilla a la futbolista del FC Barcelona.
Sí, mañana se va a someter a una artroscopia de revisión en su rodilla izquierda para tratar de determinar la causa de esas molestias que arrastra y que le impiden jugar desde el pasado 14 de noviembre. Las exploraciones realizadas hasta ahora descartan que haya lesión importante, pero las molestias no desaparecen y se ha optado por la artroscopia para examinar en profundidad esa rodilla en la que Alexia, recordemos, sufrió una rotura de cruzados en julio del 2022. Si todo va bien, en poco más de un mes podría volver a jugar.
A la selección femenina le esperan los Juegos, a la masculina los Juegos y la Eurocopa. Habla Luis de la Fuente.
estoy orgulloso de lo que se ha ofrecido, no solo por la consecución de tanto de la National League del título como de la clasificación, sino del camino, de la manera de haber recorrido ese camino. Hemos dado ya una sensación de equipo importante, pero tenemos que seguir creciendo para ser ese gran equipo que vamos a necesitar para que cuando vengan las grandes citas, la próxima Eurocopa, pues necesitamos seguir creciendo para ser un gran equipo y tener opciones de competir por lo máximo.
Precisamente hablamos de una de las selecciones más importantes del mundo, Brasil, Nacho Camuñas, que está amenazada por la FIFA con excluirla de todos sus torneos.
Sí, tanto a la selección como a los clubes brasileños. Todo esto se debe a la decisión de apartar a Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol por parte del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro hace poco más de dos semanas. Este sería el detonante que ha llevado a la FIFA a dejar claro, a través de una carta a las asociaciones miembro, que deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencias de terceros.
¿Y qué responde Brasil ante estas amenazas, Carlos Martínez?
Pues ha respondido José Perdiz, interventor de la Federación Brasileña y presidente del tribunal que ha suspendido al que era el máximo dirigente del fútbol brasileño. Pese a la amenaza, asegura que debe convocar elecciones en menos de un mes y así lo hará. El aviso de la FIFA lo ha recibido con satisfacción y lo considera positivo.
Y cerramos con un último lío que corresponde al que va a ser el primer partido de fútbol en España en el 2024. Va a ser eso la próxima semana y lo protagonizan el Getafe y el Rayo Vallecano. El Getafe de José Bordalás.
Es una frase que yo comenté en su momento, que la he utilizado mucho con los chicos y en una rueda de prensa lo comenté y llamó mucho la atención. Y la verdad es que me hace muchísima gracia porque a mucha gente se le oye, no solamente en el fútbol, ¿no? Y la verdad es que me llama mucho la atención. Vas por la calle, te lo dicen, incluso cuando entras a un centro comercial y la gente te lo dice y me hace muchísima gracia, ¿no? Pero la verdad es que es una frase muy, muy carismática y muy, muy buena.
Hablando del famoso Esto es Fútbol, papá, con los compañeros del diario Marca. Como decíamos, Getafe Rayo, primer partido del 2024, con lío con las entradas, un encuentro que se va a jugar en el Metropolitano. Abel Madrigal, finalmente, ¿quién va a poder ir a ese partido?
Pues en un primer momento el Getafe anunció que al encuentro que se debía disputar en el Metropolitano solo podrían acudir los abonados del Getafe, es decir, el Club Azul no pondría entradas a la venta, y hoy, tras una negociación entre ambos equipos, se ha abierto la posibilidad de que también vayan aficionados del Rayo.
Día de comunicados, lo anunciaba el Getafe, recogía el guante Xavi Lasso del Rayo Vallecano. ¿Cuántos rayistas van a poder estar en el Metropolitano?
Pues finalmente serán 300. El Club Vallecano ha llegado a un acuerdo para conseguir las entradas por los legítimos intereses de los aficionados, según afirman en el comunicado. Además, también se remarca que se ha estado trabajando en el tema durante el puente de Navidad y el entendimiento ha llegado gracias a las buenas relaciones con el Getafe. Aseguran que las entradas se podrán comprar a partir de mañana miércoles.
¿Algún gol más del Bicho o de Benzema, Abel?
Por el momento no, sigue el partido igual en el minuto 80. Al Ittihad 2, Al Nassr 4. Y recordarte, Charlie, que Cristiano Ronaldo, con estos dos goles que ha conseguido hoy, ya lleva 53 esta temporada, este año.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Y 55, vamos con tenis. Este verano tenemos Juegos Olímpicos en París y hay quien apuesta por una pareja Nadal-Alcaraz en el dobles para intentar rascar una medalla. Habla el presidente del COE, Alejandro Blanco.
Me preocupa a Rafa, porque como con todo, ¿no? Pues sabes que le tengo un gran cariño y admiración, pero yo creo que Rafa va a estar en los Juegos y que va a ser emocionante ver a Rafa competir en París. Emocionante. Bueno, me imagino a Rafa, me imagino a Alcaraz, me imagino a todos los deportistas españoles. Yo creo que si salen los dos a hacer el doble, pues se para el mundo, ¿no?
Pues hablamos precisamente de esos dos protagonistas porque Ignacio Arzuaga, Nadal, está ultimando su preparación porque recordemos que en enero vuelve a las pistas Rafael Nadal Parera.
Eso es, Charlie. El tenista español ha pasado unos días con su familia en Manacor y le falta poco para volver a la máxima competición. Nadal tiene como destino la ciudad australiana de Brisbane, que acogerá su regreso del 31 de diciembre al 7 de enero. Todo apunta a que debutará el día 1, aunque es una fecha todavía por confirmar.
Algo más movida tiene esta semana Carlos Alcaraz porque, por ejemplo, mañana Carlos Martínez se enfrenta al número 1 del mundo.
Sí, Charlie, Carlos Alcaraz, el número 2, que jugará un partido de exhibición contra Djokovic, el número 1. El partido se disputará en Riad ante 40.000 personas y esto será un último cara a cara para despedir el 2023.
El baloncesto no para en Navidades, estamos en semana de Euroliga, así que Pilar Casado, por tanto, hay también además más competiciones europeas estos días.
Sí, de hecho, esta semana hay en juego la jornada número 13 de la Eurocup. Hay dos partidos con equipos españoles en juego. De momento, en Francia está perdiendo el Dreamland Gran Canaria. En el último cuarto resta poco más de 5 minutos. Y en Badalona, este partido empezaba a las 8:30. De momento, gana el equipo de Carles Durán por 6. Juventud 24, Reyer Venecia 18.
En el básquet americano, en la NBA Rubén Parra, tenemos noches y días de estrellas y de estrellados.
La estrella indiscutible de la jornada navideña fue Luka Doncic. Partidazo en la victoria de los Mavericks en Phoenix. El esloveno acabó con 50 puntos, la tercera mejor anotación en partido navideño, y sumó además 15 asistencias, 6 rebotes, 4 robos y 3 tapones. Y los estrellados, claro, Charlie, son los Pistons. Llevan 26 derrotas consecutivas y si caen esta noche en casa ante los Nets, se convertirán en el primer equipo de la historia en perder 27 partidos seguidos en una misma temporada.
Ya va quedando menos para que arranque la pretemporada en la Fórmula 1. Y he hablado Stroll de su compañero de Fernando Alonso. ¿Y qué es lo que ha dicho de la temporada del asturiano Miguel Aguilar?
Lance Stroll, el compañero de Alonso en Aston Martin, ha justificado su floja temporada con problemas con el coche, problemas mecánicos. También cuando le preguntan por la diferencia que ha habido este año entre él y Alonso, Stroll lo atribuye a la mala suerte, una suerte que con el mismo coche, la MR23, parece que sí que le ha sonreído a Fernando Alonso, porque en las primeras 5 carreras del año el asturiano ya hizo los mismos puntos que Stroll en toda la temporada.
Estamos con la temporada de ciclocross en ciclismo. Eso sí, pelea tremenda la que tienen Van der Poel y Van Aert. Hoy nuevo capítulo, Javi Pastor, ¿cómo ha quedado la cosa?
De ese duelo ha salido ganador una vez más Van der Poel. El ciclista neerlandés ha conseguido la segunda victoria consecutiva sobre Van Aert en la Copa del Mundo de Ciclocross y lo ha hecho aventajando al belga en 36 segundos en Gavere.
Se acerca el final de año, por tanto se acercan las clásicas San Silvestres, la más famosa, la de Madrid, Gil, que continúa con ilustres participantes.
Todo un cartel de lujo en esta edición, la del 2023, en la emblemática San Silvestre Vallecana, donde para empezar se confirma la presencia del muleño de Mokatir, vencedor en el 2021, doble medallista europeo, parte como gran favorito para la prueba, pero para que no lo tenga fácil, pues habrá también otros ilustres del atletismo español. Tarico Novales, en reciente récordman español de maratón, o Mario García Romo, que debuta en la mítica madrileña y que le ha peleado medallas a Mokatir en la pista en europeos y mundiales. Todo ello en una fiesta donde se espera a 40.000 runners en Nochevieja por las calles de Madrid.
Katir, que va a estar en los Juegos Olímpicos de París, y veremos si está o no en la ceremonia inaugural, porque Macron siembra la sospecha sobre ese primer gran desfile. Nacho Camuñas.
Sí, una ceremonia, la del próximo 26 de julio, de la que aún no se conocen muchos detalles, más allá del alto dispositivo de seguridad que lo conformará. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recordado en un medio nacional que en caso de haber un aumento de las tensiones internacionales o regionales, o incluso nuevos atentados, podría llegar a replantearse la primera ceremonia de los próximos Juegos Olímpicos.
Venga, vamos a cerrar con el fútbol en directo. A las 9 juega el Manchester United con el Aston Villa en el Boxing Day, pero a esta hora el mundo futbolístico, Abel, está pendiente del Cristiano Ronaldo contra Benzema.
Un partido que va por el minuto 88 ya de juego. El Al-Ittihad pierde 2-5 contra el Al-Nassr, y en el que Cristiano Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador de todo el año 2023 con 53 goles.
Sigue marcando goles el bicho. Más deporte, Rubén, a las 11:30 en el partidazo, hoy con Corrochano.
Gracias, Charlie.
Adiós.